Efecto Mariposa, con Judith Tena y Celia Teso.
Porque una simple acción puede provocar grandes consecuencias.
Un podcast donde dejar a un lado tus prejuicios. Un espacio donde te verás reflejado.
No hagas oídos sordos y quédate absorto.
En Efecto Mariposa. Muy buenos días por la mañana. Son las 10:30 del miércoles 20 de abril y esto es
Efecto Mariposa. Hoy tenemos una invitada muy especial que es influencer y cantante catalana. Es Gemma Pérez y hace poco ha sacado su primer álbum, Fantasía Universal.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Muy bien.
Estamos encantadas de que hayas querido venir hoy aquí con nosotras en esta primera sección del programa. Vamos a hablar sobre tu experiencia personal y cómo es crecer también bajo la presión de las redes.
Bueno, sabemos que ya llevas un recorrido de más de 10 años en el mundo de Internet, pero ¿cuándo empezaste en sí a consumir contenido en Internet y cuándo te interesaste en verdad en entrar y formar parte activa de las redes sociales?
Pues yo empecé a consumir muy pronto, cuando era muy pequeña, quizás tenía 9 años o así, porque mi hermano me enseñó la plataforma de YouTube y dije, Dios, qué guay, que se pueda buscar todo lo que quieras. Y me acuerdo que miraba vídeos de tutoriales de plancharte el pelo y cosas así. Yo pensaba, ay, qué guay, me encantaría, pero me daba mucha vergüenza.
Los típicos vídeos de Yuya, por ejemplo.
Sí, 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 exacto. Entonces, bueno, pues hasta que no fui más mayor, en plan 13 años, no pensé, oye, quizás podría subir cosas yo también, ¿sabes?
Sabemos que empezaste a subir covers, porque tu pasión realmente es la música, y por ejemplo esta de Charango, que suena ahora. Pero a día de hoy hemos visto que generas más contenido de entretenimiento que de música. ¿Qué crees que te hizo cambiar de temática?
Bueno, yo creo que si no hacía entretenimiento al principio es porque me daba vergüenza hablar con la cámara, pero a mí es lo que me gustaba. Entonces, bueno, pues es como que decía, bueno, por ahora hago música, porque hablar con una cámara a mí me da muchísima vergüenza. Y sí que es verdad que luego dije, oye, pues qué tontería, ¿no? Voy a intentarlo. Y al principio sí que es verdad que, digo, ay, yo, no era yo, ¿sabes? Como que, no, o sea... Pero bueno, con el tiempo al final me fui acostumbrando y yo creo que ahora sí que soy yo misma en los
vídeos. ¿Crees que pudiste verte un poco influenciada por las visitas y likes que daban más me gustas a contenido de tags y most likely to, cosas así que a lo mejor covers?
Es que realmente cuando yo empecé a hacer esto en el 2016 casi no existía el concepto de youtuber, ¿sabes? O sea, sí, estaba empezando así, pero había como poca gente. Entonces yo creo que en ese momento no. Es que yo no ganaba dinero en el 2016 casi, ¿eh? Entonces... yo creo que no me vi muy influenciada por eso. Simplemente dije, ay, qué guay, no sé qué. No te voy a mentir, quizás ahora si hay un tag muy famoso, sí que diría, oye, lo voy a hacer porque sé que a la gente le va a gustar. Pero en aquel momento yo creo que no.
¿Y alguna vez te has sentido como que has tenido que vigilar más el contenido que subes por qué dirán o has subido X vídeo por decir, me van a decir tal cosa, mejor no lo subo o mejor lo subo?
A ver, si te digo la verdad, yo creo que yo en mi vida en general soy bastante como responsable y nunca subiría nada, pues yo qué sé, racista o cosas así. Entonces, pues no sé, yo creo que no, que realmente subo lo que quiero porque yo como persona ya soy una persona bastante normal y que no se me ocurriría subir nada así muy raro, ¿sabes?
Entonces, ¿tienes algún vídeo, por ejemplo, que lo tengas en oculto porque ahora no te sientas orgullosa de lo que dijiste o te sientas un poco avergonzada o no identificada?
Que no me siento orgullosa de lo que dije, no. Pero que diga, uff, qué mal está este vídeo. Sí, tengo vídeos en oculto porque me parecen cutrísimos. Sí.
Hombre, quizás ya de hace como 5 o 10 años ya dices...
Que dijiste, madre mía, en qué momento.
Sí. Bueno, y centrándonos en el contenido que subes actualmente en YouTube, ¿subes contenidos de consultorios sexuales? Que los hablas de una manera muy abierta, sin tabú, sin problema. ¿Crees que ese contenido hace, por ejemplo, 5 años hubiera tenido la misma acogida o hubiera sido más... nadie lo hubiera consumido?
Yo creo que sí que lo hubieran consumido, pero yo no me hubiera atrevido ni de coña hace 5 años a hacer eso. O sea, si ya te digo, si me daba vergüenza hablar con una cámara, hablar de sexo, muchísimo menos. Hubiera pensado, guau, ¿qué van a decir mis padres? No sé qué.
Claro, y también la repercusión que hubieses tenido. Los comentarios no hubiesen sido tan positivos como los que tienes ahora.
Claro, claro. Sí, sí.
¿Y qué te motivó en plan a decir, va, ahora sí que me apetece subir?
A ver, a mí me gusta mucho hablar de sexo en general, con mis amigas, ¿sabes? Y también que supongo que he ido perdiendo la vergüenza y pensar, pues tío, es un tema absolutamente normal, ¿por qué no hablar de ello, sabes?
Si no se habla, siempre hay más dudas y dudas y no se van a resolver y la gente pues más pequeña no sabe dónde buscar esto y se cree falsos mitos y tal.
Yo tampoco soy sexóloga, ¿eh? Yo ya digo, hago estos vídeos en plan, sin más, no pretendo aquí dar...
Pero está bien tener un referente que por lo menos... Que sepas por dónde tirar, si no tienes ningún referente, ¿sabes?
Y que sepas que no pasa nada tampoco para hablar de estos temas.
Sí, 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 totalmente.
Vale, sabemos que también gracias a este trabajo en las redes has tenido muchísimas oportunidades, como por ejemplo hacer llegar tu música a miles de personas y conocer a amigos como la influencer también Carla Lovalo o incluso a tu pareja Pablo. Pero también las redes tienen su parte negativa y querríamos saber si tienes alguna mala experiencia o sabes de alguien que haya podido padecer algo.
Pues en realidad yo no tengo ninguna mala experiencia, la verdad es que todo ha ido muy bien. Bueno, quizás algún hater o alguna cosa así en concreto.
¿Ha sido así como hate de decir, buah,
no, es
no te ha afectado?
A ver, a mí hay algunas cosas que sí que me han afectado, pero es que ya te digo, mi contenido es como tan blanco que creo que es como difícil.
Pero bueno, es que actualmente a todo meten hate, así que...
Sí, sí.
En verdad, bueno, pero está bien que... Pero sí. Que tú estés bien en las redes y no tengas...
Ya sea por YouTube, TikTok, Insta...
Sí, sí, sí. A ver, ya te digo, en TikTok creo que quizás sería el sitio que más, porque critican cualquier cosa, tío. Pero bueno, no, yo creo que he tenido bastante suerte en este sentido. Suerte que tampoco me mojo mucho, ¿no? Voy a hacer un vídeo diciendo qué pienso sobre temas muy controvertidos, ¿sabes? O sea, a ver, yo me mojo si es algo que estoy 100% segura, tipo racismo, transfobia y cosas así. Pero...
Plan, hablar de una cosa concreta que a lo mejor decías...
Yo de cosas que no estoy segura no voy a hablar.
Claro, de cosas digo, que a lo mejor no estás tan informada o no te sientes tan...
Exacto. Digo, si la voy a cagar, prefiero no, sí.
Vale, y en tu caso, bueno, te ha ido bien en las redes, pero hay personas que no están bien en las redes, que han tenido problemas mentales. ¿Por qué crees que una persona, un influencer del mundo de los influencers, se mantiene en las redes habiendo tenido problemas mentales o de salud? ¿O que tienen tendencia a tener problemas en las redes?
A ver, en realidad yo ha habido épocas que sí que he estado bastante mal, ¿eh? Pero porque, tío, es inevitable compararse al final. Y yo llevo muchísimos años, ¿sabes? Como desde el 2008. Y al final dices, tío, yo estoy aquí esforzándome cada mes y al final tampoco... O sea, ya sé que diréis, sí, sí, pero en realidad tampoco da tanto sus frutos. Y a mí esto me afecta bastante. Entonces, pues yo creo que al final es lo mismo. Es algo que te hace feliz, pero que a la vez puede afectar mucho. Pero al final, pues supongo que la balanza pues hace que sigas porque te gusta, te motiva. Aunque pueda doler muchísimo, pues el hate, no tener la repercusión que querrías, etc.
Entonces, ¿tú crees que la parte positiva aún tiene más, mucho más peso que la negativa?
Sí, sí, sí.
Que
sí,
todo
sí.
Lo bueno que te pueda pasar en redes es superar todo lo
a
malo.
A ver, al menos para mí, sí. Supongo que habrá gente que, por ejemplo, yo qué sé... Gente que le han echado muchísimo hate, tipo Miare o así, que yo digo, ¡buah! Yo no sé cómo aguanta esta chica.
Es más, Miare ahora está como bastante out de las redes. Creo que solo tiene Insta y Twitch.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
ya
sí.
No sube contenido en YouTube.
Sí, sí, sí. Hay gente que decide alejarse un poco porque sí que ha recibido...
Sí, es como por salud mental me alejo y...
Sí, sí, y no me extraña, ¿eh?
Sí.
Porque...
Sí, pero bueno, sí que es verdad que también ofrece muchas cosas positivas.
Sí, sí.
Claro, es que... En sí las preguntas ya están, esto ya ha terminado... Pero no queremos terminar así antes tan negativamente, tan triste. Así que, ¿qué te parece si hacemos un pequeñito juego?
Vale.
Vamos a viajar a 2016 y vamos a hacer un Most Likely To, pero express, porque simplemente será una pregunta. Vamos a hacer un ¿quién es más probable que mienta en las redes? Y ¿quién es más probable que sea engañado? Entre tú, como ejemplo también,
sí.
Y, por ejemplo, David Rees.
¿Quién es más probable que mienta en las redes?
Sí.
Y que sea engañado.
Que dé un aspecto que digas, es completamente opuesto a cómo es esta vez.
Es que, bueno, te lo hemos puesto un poco difícil.
A ver, yo creo... David no miente, pero yo creo que yo miento menos. Porque yo es que soy demasiado sincera. sí que es verdad que David obviamente ahora está con una discográfica enorme, quizás no puede decir pues, las cosas que digo yo, que a veces digo barbaridades de guarradas y cosas así, ¿sabes? David no podría.
Claro, da una imagen como más buena.
Yo creo que yo sería más sincera y así.
O sea, que ¿quién es más probable que sea engañado?
¿Crees que David?
¿Pero qué quiere decir engañado?
Que, por ejemplo, de tan bueno que es, la gente, las compañías, por ejemplo, las marcas le engañen diciendo vamos a hacer esa colaboración y tú vas a tener esto si me das esto y luego al final pues nunca pasa.
No, engañado quizás yo, ¿eh?
Porque... ¿Has tenido algún problema de estos de decir...?
No, pero por ejemplo, yo estoy en una agencia y mi manager me mete mucha caña con esto porque yo tengo muy buena fe y digo que sí a todo gratis, ¿sabes? Y... Yo qué sé, sí que es verdad que hay alguna marca, que no voy a decir cuál es, ¿vale? Que ha utilizado mi imagen hasta la saciedad sin pagarme ni un euro y mi manager pues me dice, Gemma, esto no puede ser, no puedes firmar cualquier cosa, ¿sabes? Porque te tendrían que haber pagado 10.000 euros por esto. Oh. Y creo que David sí que, claro, al estar con empresas tipo Warner y cosas así, tiene más experiencia en este sentido y yo tengo muy buena fe, ¿sabes? Siempre digo, no pasa nada, sí, yo firmo, ¿sabes?
Y ya por último, ya terminamos con un freestyle. Hacemos un freestyle. Te ponemos tres palabras. Bueno, ¿vale? ¿Empiezo yo?
Sí, empiezas tú, como ejemplo.
Ponemos tres palabras y rapeamos.
Vale.
O cantamos,
Paola, nos pones una
sea.
Base y yo te digo ahora, Celia, tres palabras.
¿Pero vosotras también?
Yo rapeo primero, vale, para que...
Con mente, negativo y problema.
Va. Empezamos.
Va, Celia.
Mente, negativo y problema. Tengo un dilema. Es un problema. Pienso en negativo. Mierda, eso es depresivo. ¿Cuál es la otra palabra?
Mente negativo y problema. La mente, ¿no? ¿No has dicho?
El problema está en mi mente, jefe. Dame ayuda urgente.
Oye, esto no lo tendríais preparado.
¿Qué va?
Yo lo voy a hacer muchísimo peor, ¿eh?
Te ayudamos.
Venga.
A ver, palabras. ¿Mujer?
¿Yo?
Sí.
Vale.
¿Redes? Y solución. A ver la base.
Vale. Yo, yeah. Ser una mujer. Bueno, no ha empezado.
Ahora.
Venga, ¿qué? Ser una mujer en las redes es difícil. Porque un hombre siempre crece más fácil.
Yeah.
¿Qué más?
Solución.
Vale. Tengo la solución. Sí. Yo soy una mujer de... Uy, no, iba a decir una mujer del montón. No, vaya mierda de frase. No. ¿Y qué más había?
Ya, las has dicho todas. Mujer.
Sí, mujer es solución.
Ah, vale, pues venga. Pero últimamente está creciendo el feminismo en las redes. Oh, eso es necesario, yeah. Que cada vez haya más mujeres. Sí, yeah. Qué maravilloso.
Bueno.
Ni una rima, tío. Qué vale.
Muy bien. Ha estado muy bien.
Bueno, y con estas magníficas rimas terminamos esta entrevista en FIMA. Esperamos que...
De verdad.
Esperamos que hayas estado muy cómoda, igual que hemos estado nosotras, y agradecemos tu colaboración y que hayas hablado tan abiertamente de tu experiencia y tus
temas
tratados.
Muchas gracias a vosotras.
Estamos muy agradecidas.
Gracias.
¿Sí?
Y nada, esto llega a su fin.
Y esto ha sido Efecto Mariposa.
Junts arribarem al cel. Para tener una visión más amplia y variada del tema, hemos decidido trasladarnos a la calle para ver qué piensa y consume la gente realmente.
Hemos venido al Parque Ciutadella para preguntar a personas de todas las edades sobre los temas de este programa.
¿Crees que las redes te afectan de alguna manera psicológicamente?
O sea, más que nada como mujer, ¿no? O sea, las mujeres, o sea, nos mostramos súper en la mejor pose, súper post tú, y quizá pues no es la realidad.
Que me ha importado lo que, cómo me vieran los demás, ahora mismo no.
En el internet de todo, lo bueno y lo malo, escogen, ¿no? Y los niños todavía no están en un proceso de...
¿Piensas que hay una parte positiva en las redes?
Claro que sí que hay.
¿Has dejado de publicar alguna cosa por el qué dirán?
Yo no publico nada.
Porque la foto a mí no me gustaba y yo no me veía bien. Y subimos fotos que nos gustan, no subimos fotos. Tampoco nos hacíamos antes fotos que en las que salíamos mal. Nunca se ha hecho.
Yo no, la verdad, siempre ha sido base mi opinión y a quien no le guste, pues que no mire.
A mí, pues básicamente me da igual. O sea, me da igual la opinión de las personas. Lo que quiero subir. Si me gusta.
¿Consumes contenido de influencers? ¿Cuáles?
Tengo, sé de alguna influencer porque alguna compañera, mírate esta influencer de por cosas de bebé, pero tampoco, o sea, en ese sentido soy como muy, muy pasota o no consigo que algo me enganche.
Cuando veo algo y me identifico y creo que puede ayudar a alguien o puede, o es algo que me identifica a mí o que me sirve de algo o que me ha aportado algo, pues para que la gente que me conozca vea las cosas que hago.
Hay una chica que sigo porque hace ver que no pasa nada, qué tipo de cuerpo que tienes, puedes publicar lo que quieres.
O sea, tal vez algún intelectual lo puedo seguir, ¿no?
Vale.
Pero algún poeta, algún político, algún filósofo.
No, yo vale. Skylar Grey Fit, pero, o sea, es una tía que es entrenadora personal y hace cosas como super guays, en rutinas diferentes, pero me gusta más, no tanto por el tema físico, sino porque a mí me gusta la actividad física y entreno mucho y pues...
¿En plan te motiva?
Me motiva, no, cosas. Y además de que me da como ideas nuevas para ir variando mi rutina y tal.
¿Te atreves a enseñar el tiempo que inviertes a diario en Instagram?
Una hora 25 minutos.
24 minutos.
Y ayer 1:42, antes de ayer 1:38.
4 horas 51 minutos de media de la semana.
Yo de media diaria, 13 minutos.
Yo de media diaria, 4 minutos y los lunes.
O sea, mi media de 4 minutos, o sea,
54 minutos.
Trabajando pues casi unas 8 horas cuando no trabajo, ¿no? Pero alternando, no, caminando por la calle y usando, ¿no?
¿Ahora mismo lo estás usando?
Sí, estaba usando, estaba de fútbol también.
¿Te sientes enganchado a estar viendo contenido en Facebook?
No tanto.
O sea,
no
puedo
hacer otras cosas, ¿no?
Vale. Efecto Mariposa, con Judith Tena y Celia Teso.
Después de esta entrevista con Gemma, hemos dejado algunos temas en el aire que queremos profundizar un poco más, ¿no, Judith?
Sí, como por ejemplo la preocupación por la imagen y la necesidad constante de compartir que tienen actualmente los jóvenes.
Sí, porque tú actualmente, ¿cómo te ves en las redes? ¿Es comparable con cómo te veías hace, no sé?
Actualmente creo que ya no me preocupo tanto, pero creo que es un tema más de pasotismo, de decir, desisto ya de las redes y voy a subir lo que yo quiera y no me va a preocupar tanto si me dicen X cosa.
Es un poco lo que nos ha dicho Gemma, de decir, ya hay tanta mierda que nos da igual lo que subir. Ya aceptamos que va a haber hate, va a haber críticas, así que, bueno,
por ejemplo, a mí me han dicho ya tantas cosas por redes que ya digo, ¿qué más da, sabes? En plan...
Por ejemplo, ¿qué es lo peor que te han podido decir?
Con el físico, a mí se me han metido mucho...
¿En redes?
En redes, con el... Ya sea gente de clase también y gente que no me conoce. Te dicen tanto cosas buenas, como lo típico, el típico tío que te abre y te dice, es que estás buenísima, es que no sé qué, me pueden hacer una foto de tu culo, ¿sabes? Pero también cosas muy malas y de muy pequeña, entonces ya como que se te va quedando, pero al final es pasotismo. ¿Ves?
Ya, yo creo que ya hemos llegado a un nivel de pesadez
que esto que ya no se puede superar.
Sí, es verdad. Y bueno, ahora pasamos un poco, pero sí que es verdad que nos tiramos mucho tiempo en las redes. Yo, por lo menos, hablando en primera persona.
La media de los jóvenes es de 30 horas semanales.
Madre mía.
En las redes.
A ver, yo no digo que no, ¿eh? La verdad es que... Relatable.
Es cierto que antes sí que nos pasamos más tiempo, rollo, con 15 años, 14... Es más, el otro día hablando, teníamos una seria obsesión con YouTube.
Sí, es verdad. Yo en YouTube me podía tirar una tarde entera viendo vídeos sin parar.
De 1 de la tarde a... Hasta que me decían a cenar.
Sí, literal,
sí,
¿eh?
Sí.
Y actualmente tú entras en TikTok y te puedes tirar 2-3 horas perfectamente.
TikTok es como el YouTube, la obsesión que teníamos con YouTube de antes.
Es como,
pero ya no tanto.
Sí, es como para YouTube para los del 2003.
Sí.
Algo así.
¿Y no te pasa también que el formato de TikTok se te hace como mucho menos pesado que YouTube también? Rollo, ahora un vídeo de media hora, digo, es que no puedo.
Sí.
Pero TikTok es como 15 segundos.
Que hemos pasado a la generación de lo rápido,
el vaguismo.
Sí. Es como queremos todo cuanto antes. Eso es verdad.
Y también es verdad que usamos las redes solo para hablar con amigos y no con familia.
Sí, pero tampoco dedicamos mucho tiempo a la comunicación.
No.
Que se supone que va de eso, ¿no? Las redes sociales.
Claro. Y realmente tú y yo, por ejemplo, hablamos solo por WhatsApp y lo que hablamos por aquí.
Tú y yo nos mandamos un
vídeo
de un perro, jaja, y ya está.
Jaja, no puede ser, increíble. Y tú me das me gusta y yo ya entiendo que tú ya me has recibido el mensaje
está.
Y ya está.
Sí.
Y esa es la comunicación que
tenemos.
Es
una conexión mental, pero en verdad
es como...
nos tiramos 3 horas
nos pasamos con
simplemente viendo las redes. Sí. Yo y veo no comunicándonos en sí.
Veo un vídeo y digo, esto se lo tengo que enviar a Celia. Se lo envío, pero...
Pero ya está, sí. O sea, con que haya un feedback de decir, claro, le ha dado like, es que nos vale actualmente.
Si no, es cuando te digo, cuando no veo feedback, es cuando te digo, no lo has visto, ¿verdad? Y tú...
No, no. Ya sabes que
ahí
no
lo
has visto.
Ahí ya sé que no lo has visto.
Sí. Pero bueno, también tiene su parte positiva. O sea, sí que es verdad que nos metemos mucho en las redes, pero... Tú seguro que has conocido a alguien por internet y te has hecho amigo de alguien.
Lo que te comentaba también otro día. Yo Periscope ni hostias, yo tenía. Y yo ahí, era como el Twitch que hay ahora. Era, tú te conectabas y era como una especie de Skype y te hablaba la gente que no te conocía de nada, pero sí que es cierto que ahí tú empiezas a hablar, te sueltas, haces amigos, te pasas a hacer Instagram, empiezas a hablar y...
Sí, sí es verdad sí. Que...
Y el
sí
Twitter,
que...
por Twitter también se conoce mucha gente.
Bueno, Twitter es un mundo aparte.
Sí.
Pero sí es verdad que conoces a mucha gente.
Gente que a lo mejor luego no ves nunca, pero...
Sí, pero es amigo que te virtual. Da confianza, o sea, confianza, en el sentido de que no le conoces, pero... Que te da como
sí.
Felicidad el hecho de conocer
claro.
a gente que... Dices,
que es como tan parecida.
Que hoy en día, ¿cómo conoces a gente? Si no es por claro. las redes, ¿sabes? Entonces, es muy difícil.
O sea, yo no me veo yendo a un bar y acercándome a alguien.
Jefe, claro. Ponme otra, que esta tenía un agujero.
Claro, claro. Sí, sí. Es como, no sé, de cualquier parte del mundo... A ver, yo he hablado solo en España, creo, o como mucho México y cosas así, pero... Sí,
sí. Bueno, pero sí que hay mucha gente que ha conocido
sí.
Personas de otros países y tal, y es que es súper globalizado todo, la verdad es que
o
en ese
Tinder,
sentido está muy bien.
Por Tinder también,
llegar
por ahí.
O incluso hacerte amigos, ¿eh? Yo he conocido
sí,
a gente...
Sí, también, gente que queda y dice, no, como pareja
sí,
no,
en plan,
pero
me quedé
como...
súper bien, ¿sabes?
Sí,
tenemos
sí.
muchos parecidos, pues ya está.
O sea, nos ha abierto muchas puertas a socializar y...
Bueno, y además que nos ha creado un poco la personalidad que tenemos hoy en día.
Claro, aparte es una vía de escape, nos construye la personalidad que tenemos, porque es lo que también decíamos el otro día, yo sin redes no sería la persona que soy a día de hoy.
Y bueno, es mal.
Y menos
bueno,
mal.
O sea, tiene su parte mal de decir, bueno, quizás ahora tengo más cuidado en que subo o tal, pero sí que es verdad que te construye tu personalidad
claro.
y te hace como más independiente.
A mí las redes me han enseñado temas muy importantes. Por ejemplo, a mí mis padres nunca me han hablado de sexo.
Claro,
era impensable.
Tampoco.
Y en el cole tampoco te hablaban. Te hablaban solo de sexo
era
enfocado a la reproducción.
Y sigue siendo muy tabú, aunque se empieza a abrir, pero
claro.
sí que sigue siendo
yo lo
tabú.
Único que sabía era las cosas que veías en las pelis, que sí es real. O sea, en redes es cuando... sí, sí.
Ya, bueno, te sale y, de tu círculo, sí, es verdad.
Y pasando sí. de tema, vamos a hablar de la diferenciación entre el uso de los consumidores. Tú y yo somos... Dos consumidoras somos muy distintas también.
Sí, la verdad es que sí. Hablando tú y yo, tú te tiras menos tiempo, pero sí que es verdad que a mí me consumen, la verdad.
Sí. Por ejemplo, vamos a hablar de la perspectiva de género. Nosotras somos dos mujeres.
Sí, bueno, tenemos una
no
perspectiva
tenemos...
bastante más centrada, ¿no?
Sí.
Ya que somos dos mujeres.
Y
pero...
también hemos vivido cosas muy distintas a lo que van a vivir los hombres, como por ejemplo la censura.
Sí.
Yo, por ejemplo, subo una foto. No puedo subir una foto sin camiseta y sin sujetador porque me la tira
ya,
Instagram
yo,
o...
Yo en mi vida he subido una foto así como un poco subida. De me da miedo.
Ya,
es como
aparte
que no
me siento segura subiendo eso.
A mí tampoco.
Pero
no.
Igualmente sé que si lo subo no me lo van a aceptar.
Ya, igual, es que es eso.
Y eso me parece bastante.
Por ejemplo, me dijiste el otro día lo de TikTok, que
lo
tiene un algoritmo que si tú pones hashtag fake body ya no pasa nada, ¿no?
Claro, es como que...
Pero es como... Es muy hipócrita. O sea,
y solo lo tienen que poner las mujeres.
Las mujeres no pueden estar en bikini,
sí.
pero un hombre sí, bueno.
Pero es que no solamente
siempre,
en bikini,
es
están en un pantalón corto y en un top, ya como que enseñas de más y tienes que decir, bueno, es un cuerpo falso. No es un cuerpo falso, pero tienes que decir que sí, porque si no el algoritmo pues no te va a enseñar y te va a quitar el vídeo.
Es que hemos avanzado mucho en todo tema redes, pero es que en otro sentido sí que hemos devolucionado.
Sí,
damos
un paso hacia adelante y cuatro para atrás.
Literalmente, es como la Santa Inquisición de las redes sociales.
La Santa Inquisición del siglo XXI, sí, sí.
Bueno, y también es verdad que entre todo lo positivo y lo negativo, también hemos visto que las redes sociales nos introducen mucho en temas de colectivos invisibilizados, como puede ser el colectivo LGBT, que ha tenido, o sea, ahora tiene un lugar en este espacio virtual.
Y una mayor visibilidad.
Efectivamente, que antes era impensable.
¿Y tú te acuerdas, por ejemplo, los inicios de YouTube? Porque creo que YouTube empezó rollo 2004, pero empezó a popularizarse en 2010, 2012.
Sí,
¿y te acuerdas? Antes eran muchos youtubers americanos, porque aquí llego más tarde. Pero, por ejemplo, habían un montón de youtubers americanos que hacían el típico vídeo de 12 minutos dando explicaciones de lo siento, soy gay.
Sí,
y es como algo impensable a día de hoy. A día de hoy tú, sí, soy gay, me beso con mi novio, me beso con mi novia y no pasa
pero
nada.
Pero por eso que actualmente ser gay en una red social es perfectamente
normal,
normalizado.
Lo que debería ser.
Efectivamente. Claro. Ahora es un sitio de... Sí que es verdad que tiene siempre sus haters, pero sí que es un sitio donde puedes estar seguro y puedes encontrar tu colectivo, ¿no?
Por
ejemplo,
sí que es verdad,
a mí me ha abierto
ejemplo...
mucho el hecho de entrar dentro del colectivo, ¿no? Porque en mi casa era impensable decir, me planteo ser bi, me planteo.
¿Pero tú sabías que eras bi antes de redes? ¿O?
Yo tenía mis dudas, pero ¿cómo lo expreso yo si no tengo ningún referente o no tengo nada que ver de decir?
Claro, vale. A lo mejor había gente conocida tuya que era bisexual, pero no se atrevía tampoco a dar el paso.
Con 10 años no...
Claro.
Yo con 10 años... hacía cosas y decía, vale, pero ¿qué es esto?
Claro.
Y las redes sociales me han ayudado a verlo normal y a normalizarlo y a
y
enseñarme
también,
mucho.
Porque yo creo que nuestras familias son muy también de... A mí siempre me preguntaban por el novio. Nunca me han preguntado por la novia, nunca me han dicho...
Mi madre actualmente me sigue preguntando.
Por el
que
novio.
Que si he ligado, que si tengo novio.
Sí,
no,
lo
mamá,
típico,
no tengo.
Siempre. ¿Y por qué no puedo tener novia? Esto es algo que nos han enseñado las redes también. Y sí que es verdad que los hombres bisexuales tienen un papel peor en las redes porque son vistos como gays.
Sí, es
como,
es verdad,
si un hombre dice que es bisexual, si sale con un hombre dice, ah, pero eres gay.
Sí.
En fin.
Bueno, y esto también tiene, como llevamos diciendo en todo el programa, parte negativa dentro de todo lo que nos ofrece, como es las enfermedades mentales.
Sí, por ejemplo, el sueño. Afecta muchísimo al sueño, nos hemos dado cuenta. Y esto
eso
hemos vivido
yo creo
también.
Que a la mayoría de consumidores de redes le pasa.
Quedarte hasta las 4 de la mañana en las redes sociales sin darte cuenta. Decir, ya son las 4 de la mañana y madrugar a las 8.
Literal, tú estás un lunes cualquiera a las 4 de la mañana todavía en TikTok, en Instagram, en lo que sea.
Y comentando también lo que dijimos antes de la imagen, el uso de filtros. ¿Qué tanto daño hace?
Sí, te destruye, la verdad.
Sí, sí.
O sea, te ves... En el momento en el que te ves guapa con un filtro y no te ves guapa a tú misma, es
por
peligroso.
Ejemplo, los influencers que a lo mejor se operan y no quieren admitirlo y eso también crea
crea
falsa imagen.
Claro, lo está invisibilizando un poco, ¿no? El hecho de... Sí. Además que, bueno, como grandes enfermedades, lo que nos causa las redes es sobre todo ansiedad en muchos jóvenes.
Ansiedad y depresión.
Y depresión relacionada también con
que, como
con
hemos
ansiedad.
Visto, desde las últimas décadas han aumentado un 70% en los casos, de los jóvenes.
Un 70%, es que...
Y esto puede ser muy debido también a las redes, hemos pensado, por el hecho
ciberbullying,
de...
El ciberbullying,
estar tan expuesto desde pequeño.
Sí, es verdad que...
¿Te has experimentado alguna cosa?
La verdad es que no, he tenido suerte en ese sentido. No,
sí.
No he tenido ningún ciberbullying así, no. Pero sí que te crea ansiedad, te crea trastorno del sueño, como hemos dicho.
Sí.
Te da incluso épocas que dices, no puedo más, no voy a desconectar de las redes, necesito salir. Y luego no aguanta, la verdad
sí,
es que
como hemos
intenta
visto,
salir, pero...
Bueno, pero como hemos visto realmente, a medida que tú creces... Y eso lo hemos visto en las entrevistas que hemos hecho en la calle. La gente más mayor, 20, 30, 40 años, que ya es como que están metidas en las redes, pero ya no tanto.
Sí, no de la misma forma como los jóvenes de hoy en día. Pero bueno, dentro de todo lo malo,
siempre hay
su parte
bueno.
positiva. Siempre nos ayuda a día a día.
Si
estamos todo
gente,
el rato, estamos todo el rato ahí.
Te evades, conoces gente.
Algo...
Hay que saber llevar un equilibrio. Y concluimos hoy con el primer podcast. Esperamos que os haya encantado y nos vemos en el siguiente en
Efecto Mariposa.
Un podcast de Júlia García, Paula Ruiz, Paola Ramos y Judith Tena. Podcast creado con el apoyo del Instituto de las Mujeres, del Ministerio de Igualdad, en el marco del proyecto Caption de Investigación de Creación de Piezas Audiovisuales Feministas con Perspectiva de Género.